hacer una pequeña callecilla, como un patio exterior. Uh-huh. La villa es una creación de Robert Bezo, a quien se mudó a la localidad desde Canadá uh-huh. hace ya bastantes años con la intención de implementar varios proyectos ambientales. Tras iniciar un programa de reciclaje en el año 2012, uh-huh. durante el cual se recolectó una cantidad asombrosa de botellas de plástico, vaya. Bueno, pues comenzó a pensar en cómo podrían aprovecharse. Y ya, bueno, pues a poco tiempo decidió usarlas para construir casas y de este tipo, y cuando se le ocurrió pues una idea básica para el proceso de construcción, pues empezó con la historia. Uh-huh. El hombre colabora con importantes firmas de arquitectura en Panamá como parte del proyecto y cuenta que utilizaron más de 10.000 botellas de plástico para construir el primer prototipo, que se completó hace unos años. Pues esta uh-huh. es una noticia ya del 2017.
Qué bueno.
Y bueno, pues parece que la primera fase uh-huh. ya estaba en marcha y bueno, pues tiene la intención de ponerlas a la venta de manera personalizada con un precio que van desde los $150,000 hasta uh-huh. los $300,000, dependiendo, pues claro, ya. de las dimensiones y las uh-huh. necesidades del usuario. Uh-huh. Y bueno, pues el objetivo también es crear un centro educativo que nos enseña a todos a reutilizar botellas sí, de plástico sí. como materiales de construcción.
Qué bueno, todavía es una asignatura pendiente el reciclaje uh-huh. y cómo utilizar también todos estos materiales de forma más inteligente, y me parece muy bien, estupendo, que se estén pues investigando la manera de reciclar de esta manera y además de bueno conseguir también viviendas más asequibles también en estos tiempos, además, en los que la cosa está cada vez más cara y hay muchas personas que tienen problemas para acceder efectivamente a una vivienda suficientemente habitable, digna y en condiciones. Así que bienvenidas sean todas las ideas que abaraten también estos procesos para quien lo pueda necesitar. Qué buena idea. Bueno, una forma inusual, claro, es que estamos en las confidencias del amigo invisible, de acercarnos a la actualidad y en este caso al mundo del plástico, en el día en el que reflexionamos sobre utilizar menos bolsas de plástico. Bueno, nos decía Pablo Requejo que nos vamos a ir hasta Filipinas. Nos interesa la música asiática, suele gustarnos. Escucha. La verdad es que llevo una temporada con cierta adicción al indie asiático. Hay música que suena francamente bien, muy interesante, así de artistas inusuales, vamos, que sería el concepto así de música un poco más independiente. Me encanta esto, ¿eh? Mm.
Pues suena fantástico, todo un descubrimiento y además sí. un poco la señal de lo que nos llega de Asia, que nos movemos un poco de lo que es el pop tradicional
sí,
que relacionamos con estos países, y esto es una chulada del grupo Cup of Joe, que se uh-huh. traduce como una taza de Joe, con la canción Multo, que es una palabra filipina, creo que se traduce como fantasma. Uh-huh. De hecho, bueno, la banda tiene un nombre muy curioso. El nombre apareció espontáneamente cuando necesitaban pues un nombre para un evento, pero con el tiempo uh-huh. el nombre adquirió significado especial, ya que Cup of Joe, una taza de Joe, pues es un término coloquial para el café, y bueno, pues pasó a reflejar el estilo musical así relajado
sí.
del grupo, y bueno, pues también el grupo, el nombre, también evoca una conexión con Baguio, que es una ciudad conocida en Filipinas por su clima fresco y ambiente relajado.
Anda.
Vamos hasta allí para hablar de piñas.
Piñas, qué ricas.
Sí, las alternativas sintéticas al cuero, como el poliuretano o el PVC, evitan la crueldad animal, pero no son amables tampoco con el medio ambiente. Y en cambio, el llamado piñatex, que es un material similar al cuero, hecho de hojas de piña, pues surge como una opción ecológica prometedora. Creado por la doctora Carmen Hijosa y su empresa Piñatex, Pues nada, la idea nació tras descubrir las fibras resistentes de las hojas de piña en Filipinas en los años 90. Tras mucho tiempo de investigación, la doctora logró desarrollar un textil duradero, versátil y de bajo impacto ambiental. Uh-huh. Piñatex se fabrica a partir de fibras extraídas de hojas de piña, un residuo agrícola que se procesa industrialmente para obtener un material que puede teñirse, imprimirse y adquirir pues diferentes texturas. Uh-huh. Además, su producción genera masa biológica que es muy útil también como fertilizante. Para un metro cuadrado de piña sec se utilizan pues tan solo 16 piñas, que de otro modo pues se desperdiciarían. Aunque inicialmente incluía una capa protectora no biodegradable, la empresa pues estaba trabajando en opciones más naturales. Y bueno, pues a pesar de que en el momento de la noticia estaba todavía en desarrollo, marcas como Puma, Camper y la diseñadora Ali Capellino pues ya han creado productos exitosos con este material tan innovador, o sea que nos ponemos la piña, que lo rica que está, pues nada, pues también nos lo hayamos
puesto. Me encanta la idea de piña Tex, pero me acabas de recordar algo que vi que me hizo una gracia hace un par de días. Bueno, es un artículo en Computer Hoy que decía que en esto nos ha convertido TikTok, que es la nueva tendencia de los jóvenes chinos para protegerse del sol. Las fotos son de broma. Dice, ¿por qué usar una crema de protección solar si puedes ponerte una planta en la cara y parecer completamente ridículo? Es una moda viral en las redes sociales chinas. Luego te mando el artículo. Dice, bueno, que ahora se puede ver en China la gente en moda y dando una vuelta por ahí con una enorme hoja de planta en la cara cuyo tallo parece como una nariz de Pinocho. Y en TikTok y en Douyin aseguran que protege la cara del sol de forma natural y gratis. Dicen que la juventud de allí está un poco perdida y que hay gente, bueno, pues que ha decidido no utilizar cremas solares, y según cuenta el South China Morning Post, se ha viralizado en redes chinas también un remedio casero para proteger el rostro de los rayos de sol en verano y evitar ponerse moreno, que es colocarse una hoja de loto en la cara. Pero esta gente lo que lleva puesto es una especie como de repollo, un repollo gigante. Aquí en la cara le hacen dos agujeritos, bueno, y ves los agujeros para los ojos y uno en la boca que te permitiría entrar ahí en la nariz, y va la gente con la hoja de repollo puesta en la cara para protegerse del sol. Digo, es que, madre mía de mi vida. Bueno, dicen que cuidado porque son hojas recogidas en carretera y seguramente están sucias por la contaminación. Te estás poniendo una hoja a lo mejor que tiene bacterias o bichos y tal.
O sea,
y
que es una contradicción total.
Es una contradicción. Y los dos ojos, los agujeritos de los ojos, cuidado, limitan la visibilidad. Vas en moto con esto puesto, incomodísimo, y dices tú, bueno, la gente de verdad no tiene más que hacer. Pues efectivamente. Y anda todo el mundo con las hojas de repollo a la cara estas. O sea que, bueno, en fin. Ay, me quedo con el piñatex. Me parece mucho más interesante buscar esas fibras vegetales que, por lo visto, además, tienen un efecto, por lo visto son frescas, además, y que tienen muchas ventajas con respecto a otros tipos de materiales, cueros falsos, etcétera. Así que bienvenida sea la innovación en ese sentido también. Estamos en las confidencias del amigo invisible, seguimos adelante aquí en la noche con Esther y en Radio Voz con Pablo Requejo, y resulta que nos vas a hablar en este día sin bolsas de plástico de un embalaje comestible.
Pues sí, una empresa japonesa tuvo la ingeniosa idea el año pasado de vender bolsas de plástico de palomitas de maíz como alternativa comestible a los materiales de embalaje o de amortiguación convencionales, como por ejemplo las bolitas de poliestireno y el cartón. Se llaman Acechi Foods, fabricante de palomitas de maíz y mayoristas de la ciudad japonesa de Kochi, que se ha hecho famoso por usar y vender palomitas de maíz no solo como snack, sino también como materiales de amortiguación. La gerente de la empresa, Shikoku Wada, había tenido dificultades para promocionar las palomitas de maíz en su tienda de internet, donde la gente pues compraba otros productos, pero no las palomitas. Y resulta que un día, mientras atendía pues a unas jornadas de gestión de empresa, un técnico de reparación de portátiles explicaba que usaba los palitos Umaibo, que son unos snacks cilíndricos de maíz inflado, y que bueno, pues él los utilizaba como materiales de embalaje y de amortiguación cuando pues eso, pues gestionaba los portátiles y los ordenadores. Y aunque, bueno, pues a algunos asistentes les pareció graciosa la idea, para ella, para Wada, fue una revelación y pensó que las palomitas no solo podían usarse como snack, sino también que se podían, pues eso, utilizar como una oportunidad increíble para encontrarles este uso de embalaje. Y bueno, pues la mujer pensó que bueno, pues que podrían usarse como su material de amortiguación cuando ella mandaba, pues otros productos en el correo. Vaya. La idea de Wada era empaquetar las palomitas en una bolsa de plástico transparente con la palabra no comestible impresa, pero con la palabra no tachada, y luego pues usar las bolsas como materiales de embalaje en los paquetes de otros productos que envía, que enviaba pues a todas partes del país. A la gente le encantó la idea y en poco tiempo pues las fotos de las bolsas se volvieron virales en las redes sociales japonesas. Y bueno, pues la compañía solicitó el registro de marca y pronto pues empezó a recibir pedidos de empresas de todo tipo que querían utilizar las palomitas como embalaje. A medida que las fotos de su exclusivo material de amortiguación se viralizaban, pues el número de pedidos aumentó junto con la atención mediática. Y bueno, pues aunque las bolsas de palomitas son más caras que los materiales de embalaje normales, pues también ofrecen ventajas indudables, como que, bueno, pues después de recibir tu producto y en vez de tirarlo, bueno, pues te las come.
Bueno, es una idea. Lo que pasa es que todo esto de los materiales comestibles y embalajes comestibles dependerá, claro, de cómo hayan sido manipulados, ¿no? Es igual que, yo qué sé, te sirven comida, por ejemplo, en un plato comestible. Claro, lo que pasa es que si lo apoyas en una mesa que no esté específicamente limpia, pues a lo mejor tampoco es tan buena idea comérselo, ¿no?
Punto, sí.
Claro, entonces es una buena idea. Otra cosa, claro, es que en ese sentido no sabes por qué manos ha pasado. Claro, y se puede lavar. Porque es como todo, lavas una hoja de lechuga que te has comprado porque no sabes cómo viene y antes de comértela, claro, porque está cruda, la lavas, igual que muchos otros alimentos, pero el embalaje comestible habrá que lavarlo también.
Pero bueno, en principio tienes que sacar las palomitas del embalaje, o sea,
bien,
tú recibes la cosa con el embalaje, con las bolsitas de palomitas, y después para comértelas tienes que abrirlas.
Bien, entonces
y
si es así.
No desperdices el cartón,
bueno, claro, es verdad.
Ni las bolitas de poliesterano.
Claro, efectivamente, porque no vienen sueltas, sino que, claro, no vendrían como estos materiales así de poliestireno y tal que vienen.
Claro.
La bolsa. Bueno. Está bien. Bueno, es una idea, efectivamente. Si tiene esa textura que permite este embalaje, pues mira, ¿por qué no? Bueno, ya sabemos, y lo hemos dicho muchas veces en este programa, que con la comida no se juega, ¿eh? Así que siempre y cuando se utilice comida, que sea de una manera que efectivamente luego al
que
final...
Que no se desperdicie,
de ninguna manera, ¿eh? Que es la idea. Vamos a ello. Bueno, y estamos, si seguimos en las confidencias del amigo invisible, sorprendiéndonos en un día en el que queremos hablar del no plástico o de las alternativas al plástico, de un uso inteligente del plástico. ¿Por qué tenemos algo titulado En una semana?
Pues hablamos de moda, porque aunque la mayoría de los diseñadores de moda prefieren coser sus propias creaciones, Daniela Joaquín ha optado por cultivar las suyas en placas de Petri.
¿Cómo?
La diseñadora de textil residente en Ámsterdam creó hace unos años un vestido de 100% biodegradable, amable con el medio ambiente, también con la piel, por supuesto, utilizando únicamente discos de raíz de hongo. Pegando los discos, Daniela creó un vestido sorprendentemente atractivo que parece ajustarse a la perfección a la figura femenina. La diseñadora cuenta que en principio necesitaba 350 discos de hongo para confeccionar un solo vestido, así que dedicó una semana y media a cultivarlos en placas de Petri antes de que estuvieran listos para su uso. Como el vestido no requiere cortes ni costuras, pues no hay material sobrante que desechar también.
Sí.
El material tampoco requiere dobladillo, por lo que se puede cortar para adaptarlo a las necesidades de quien lo lleve. Además, se pueden añadir más discos para crear mangas o modificar el largo según el diseño. De hecho, el vestido se puede compostar cuando ya no se necesita, por lo que no termina tampoco en vertederos. Para crear los discos de hongo perfectos, Daniela tuvo que combinar tecnología y microbiología, utilizando el hongo proporcionado por un laboratorio de la Universidad de Utrecht, en Holanda. Dedicó tiempo a observar varios organismos de cuerpo blando que crecen multiplicándose varias veces antes de decidir combinar elementos textiles con micelio, que es la parte vegetativa del hongo, como decías antes. El micelio crece rápidamente y no es tóxico una vez que está seco, además de ser resistente al agua y al fuego y al calor. Y tras un año y medio de esfuerzo, finalmente logró producir un material duradero y funcional al que llama Mycotex. Lo cultiva en una placa de Petri, en un ambiente limpio, sin otras bacterias, y luego, bueno, pues superpone las capas finales pues para crear pues lo que sería una tela, así todas unas capitas muy finas. Para darte una idea, pues cada lámina es como un poco como un pancake, ¿sabes? Como un pancake así esponjoso, una tortita cuando la saca y las manipula.
Estoy viendo justo, mientras estabas hablando, estaba buscando, he encontrado en viatech.do una noticia sobre esto, moda futurista, dice, y estoy viendo el vestido, es precioso. La verdad es que las plaquitas son muy bonitas, me encanta. Le llaman Nefa Dress a este vestido. Qué curioso, mira qué bonito. Pues la verdad es que sí, tiene un... Se me ocurre así con alguna otra hechura, todas estas así esferitas, todos estos circulillos pegados así unos a otros, me parece una idea súper interesante, qué bonito.
Es una chulada, la verdad.
Una bonita idea. Aparte, claro, pone aquí que, claro, esto cuida la piel de forma natural y provee una defensa contra los microbios. Claro, todos estos materiales son mucho más respetuosos también con la piel, como hablábamos antes. ¡Oh, qué interesante! ropa cultivada en placas de Petri. ¡Qué chulada! Esto es una chulada.
Me pregunto el coste, si efectivamente como son...
Claro, esto lleva bastante trabajo y lleva mucho tiempo.
Poco, a lo mejor,
claro, lo que pasa es que si luego esto lo conviertes en algo que se pueda producir de forma un poco más, no sé, industrial, evidentemente se podría abaratar el coste, ¿no? Cuando des ya con el sistema y con el remedio para que esto crezca. Ten en cuenta, claro, que el material, o sea, lo que es el coste de material es prácticamente nulo, ¿no? O sea, realmente es muy poco. Bueno, qué interesante. Será cuestión de planteárselo así de cara al futuro. ¿Con qué acabaremos vistiéndonos, no? Hoy hemos hablado de Piñatex y hablamos de estos materiales también, a saber de qué estará hecha la ropa que podemos llevar en el futuro, ¿no?
Oye, no sea una bolsa de plástico todavía.
Es verdad. Ya hay en alguna pasarela hemos visto algo parecido, ¿eh? O esos bolsos que imitan bolsas de basura y ese tipo de cosas. Es decir, en principio, más o menos, eso ya estaría cuasi inventado y hemos visto cosas parecidas. Pero sí, la verdad es que yo no querría estar vestida o ir vestida con ese tipo de materiales. Oye, vamos a terminar hoy las confidencias del amigo invisible con algo que se come. Me da mal rollo hablar de plástico y algo que se come. No sé.
Pues mira, para combatir la contaminación plástica, la startup india EnviGreen ha desarrollado bolsas hechas con una mezcla de almidón natural y aceites vegetales que imitan al plástico porque son 100% biodegradables, orgánicas y ecológicas. Incluso se pueden comer, si te apetece, claro, sin riesgo. Su fundador, Ashwat Hedge, creó estas bolsas tras observar la dificultad de acceder a alternativas económicas al plástico en ciudades de la India, donde están incluso prohibidas. Dedicó cuatro años a experimentar con más de una docena de ingredientes naturales, como por ejemplo patata, maíz, tapioca, aceite vegetal y plátano, hasta lograr una fórmula que no daña el medio ambiente. Aunque el proceso de fabricación es confidencial, se sabe que implica convertir los ingredientes en un líquido y luego pasarlos por 6 etapas de producción. Las bolsas se biodegradan en menos de 180 días o se disuelven bien en agua caliente en 15 segundos o en agua fría en menos de un día. Incluso la tinta utilizada es orgánica, lo que las hace seguras para los animales. El coste es un 35% mayor que el de una bolsa plástica común, pero bueno, está claro que sus beneficios ambientales lo compensan. EnviGreen produce 1.000 toneladas al mes en su planta de Bangalore, aunque la demanda en la ciudad supera las 30.000 toneladas mensuales. Bueno, pues por ahora distribuyen a grandes cadenas minoristas con planes de expandirse a clientes particulares cuando aumenten su capacidad.
Caramba.
Bueno, por lo menos no te las tienes que comer, las puedes disolver en agua.
Efectivamente, luego las disuelves y haces algo, no sé, o haces una papilla a lo mejor para la mascota o así, que seguramente también será nutritiva. Pero bueno, sí, la verdad es que es interesante plantearse alternativas, ¿no? Estamos rodeados de plástico, hay lugares que son islas de plástico, estamos eliminando cada día toneladas de residuos plásticos y tenemos un montón de materiales que se pueden reutilizar en la naturaleza o que se pueden cultivar, de hecho, para hacer todas estas cosas. Así que bienvenidas sean todas esas ideas, todos esos proyectos que buscan alternativas a otros materiales menos contaminantes, ligeros, más baratos y que puedan llegar a todos los rincones. Así que, bueno, enhorabuena a todos aquellos, aquellas que están investigando para sorprendernos también. Bueno, y enhorabuena al amigo invisible que siempre encuentra todas estas noticias, claro, para producirlas para nuestro espacio. Estamos a punto de concluir pensando en cuántas bolsas de plástico vamos a dejar de utilizar en este año. Nos ha traído, como siempre, música para terminar este espacio en Radio Voz. Escucha. Y es como si hubieras adivinado mi pensamiento, justo lo que necesita mi cerebro, ahora empezando julio.
Estamos conectados,
obviamente. ¿De verdad? ¿Qué te parece? ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es una chulada.
Pues nada, otro descubrimiento, un artista belga llamado Sid Rama, que bueno, publicó hace poco su nuevo EP, se titula Blaze Runner, y la canción que estamos escuchando pues es perfecta porque es nocturna, es veraniega, y para empezar así el mes, pues te traigo un poquito de luz de luna.
Ay, un poco de moonlight. Qué chulada, qué chulada. Es una de nuestras luces preferidas, desde luego, y es una de nuestras ideas preferidas, imágenes preferidas, decorados de fondo preferidos también, la luz de la luna. Así que gracias por ello. Y bueno, esperamos disfrutar de la luz de la luna en las noches de verano, ¿eh? Qué buena falta hace. Yo creo que nos hace falta a todos, Pablo, verano, ¿verdad? Verano, mentalidad de verano. Y con estos calores que ahí también tenéis, ¿no? Refrescarnos un poco.
Sí.
Tenemos una ola de calor por todos lados, ¿no?
Ola de calor, la segunda que nos llega. Claro, parece que a partir de esta noche se tranquiliza, pero vuelve otra vez ya para el fin de semana, o sea que...
Caramba, bueno, en fin, nada, pues abanicos, música refrescante, a transpirar, efectivamente, a perder los líquidos que hemos acumulado y a beber cosas ricas y fresquitas.
Y mucha agua.
Eso, agüita y cositas ricas para eso, irnos refrescando. Como refrescantes son siempre las historias que nos trae Pablo Requejo en las confidencias del amigo invisible. Pues Pablo, gracias, a refrescarse pues, espero que pases buena noche y nos encontramos en el próximo espacio. Un beso.
Venga, hasta la próxima.
Hasta la próxima. Nos quedamos con Sweet Drummer y con ese Moonlight. Nos encanta la luz de la luna. Thank you.
palabra es la razón en tiempos de confusión. Una burbuja de tiempo gentil en un mundo frío, abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que ya has vivido.
La noche con Esther López, Radio Voz.
Interesantes una vez más, ¿verdad? Las confidencias del amigo invisible. Dedicadas al plástico hoy, porque estamos en el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico. Hay quienes creen que prohibirlas sería la mejor idea y hay quienes creen que hay diferentes y posibles alternativas. Acerquémonos al mundo del plástico, de las bolsas de plástico, de algo tan cotidiano como esto. Bueno, y hagamos una pequeña, ¿no? Seguramente reflexión también con contenido medioambiental, o no. Depende de lo que opines. Flor dice desde México: hola, aquí presente virtualmente. Respecto a los plásticos, creo que nos acostumbramos tanto a él que no vimos el daño al medio ambiente. Por mi parte, siempre llevo una o dos bolsas de tela o de plástico grueso que reuso cuando compro algo. Me gusta reusar botellas y latas para manualidades y lo comparto entre amistades, nos dice también. Ella nos escucha desde Tijuana, en México. Pues gracias también por contarnos esto, por compartirlo también. Bienvenido una vez más. Bueno, y nos gustaría poder escucharte. Anímate a llamarnos al 981-1344-33, escríbenos a la noche con Esther @radiovoz.es y déjanos el comentario de la noche con Esther en Facebook. En Sociable preguntan por qué seguimos usando de media 144 bolsas de plástico al año. Bueno, al parecer España usaba hace 3 años 8.800 millones de bolsas de plástico al año, quintuplicando el objetivo de la Unión Europea, precisamente para este 2025. Se siguen comprando, por lo visto, muchísimas, aunque utilizamos menos que hace unos cuantos años. Y hay quienes se están encontrando con las alternativas para no comprar bolsas de plástico en el supermercado. Llevar cajas de cartón y, bueno, pues poner los productos, colocar los productos en esas cajas de cartón. En algunos otros lugares, pues se utilizan bolsas de papel desde hace muchísimo tiempo para llevar la compra también. Estamos en Radio Voz. Cuéntanos. Buenas noches.
Muy buenas noches, Esther.
Muy buenas.
Soy Alberto, de un pueblo de Amoeiro, y antes de nada, y con tu permiso, pues un saludo a todos, a ustedes también por dejarnos participar.
Gracias.
Y sinceramente digo que el plástico lo deberían de quitar, porque es nocivo, es malo y es contaminante. En el pan, pues a mí ya me dan bolsas de papel, chaquetas de papel se llaman. Y entonces, en las bolsas de la compra, en vez de ser de plástico, porque ahora te las cobran, debían de utilizar como bolsas de red, ¿sabes? Esas bolsas que se utilizan para las patatas, ¿no? De red, para que los alimentos respiraran mejor, porque si no metes una imagínate un kilo de plátanos y vas andando y ya a casa, depende de donde vivas, ya te llegan los plátanos. A mí me pasó un detalle el otro día, compré plátanos y los tuve que echar a la basura. Compré un kilo y los tuve que echar a la basura, porque estaban como, venía la bolsa toda como húmeda y los plátanos echados a perder, claro está. Y yo me llevo un disgusto porque era un kilo, claro. Esto, y llegué al supermercado y le pregunté eso y me dijeron que igual llevé un golpe, bueno. Especulaciones, ¿vale? Y yo golpe no llevé ninguno, porque si llevara un golpe, el plátano estaría así, hecho líquido, literalmente, solo quedaba la monda y el líquido por dentro. Yo no sé qué pasó ahí, la verdad. No soy químico ni lo que sé qué, que tuve que comprar. Perdón que me dé la risa, pero es que no es de risa porque es triste, ¿no? Tuve que comprar más fruta de recambio, ¿no? Pero a la hora de la compra sí que es bueno llevar, ir equipados con un material que, como ya digo, hiciese transpirar los alimentos que metieses en ellos, en ello, ¿no? Entonces sí, estaría de acuerdo en eso, que hicieran eso, un sistema, una bolsa así de papel o más bien, pues eso, de tipo de, ¿cómo se llama? La bolsa esa de redes de que se utiliza para las patatas. Incluso decirte que el plástico lo deberían de retirar. Lo deberían de retirar porque perjudica al medio ambiente. Prueba de ello de que hay océanos llenos de plástico, llenos de bolsas, llenos de otros productos de plástico, ¿no? Y de celulosa y de eso, había que retirarlo todo, ¿me entiendes? Deberían de hacer, ahora que estamos en el siglo XXI o 2025, como se suele decir, hacer productos que no sean nocivos para el planeta, ¿no? Porque nos estamos cargando el planeta, ¿sí? A la larga. Entonces, hacer cosas, investigar cosas alternativas, en líneas generales, para el día a diario. Así por lo menos el día a diario es más factible, más llevadero y menos contaminante. Entonces, las bolsas estas que te digo yo deberían de ser buenas para el uso de eso cotidiano. Yo el pan ya me lo traen, voy hace tiempo ya. Incluso te digo, para terminar un día, hace ya tiempo, no se lo comenté a la panadería, me trajeron una pieza de pan, una bola se llama, un redondo, una bola se llama aquí, y me la metieron en una bolsa de plástico, y cuando eché la mano, también lo mismo, pan fermentado, y lo tuve que echar a la basura. Es que no sé, no entiendo yo por qué hace eso en una bolsa así de plástico, y mete las cosas, los alimentos, y se echan así a perder. No me hace mucha gracia, la verdad. No, como se suele decir, con las cosas de comer, como tú dices, no,
bueno,
se juega.
Imagino que a la hora efectivamente de almacenar en casa los alimentos, sabemos que tenemos que quitar determinados alimentos de la bolsa de plástico, que hay que sacarlos de ahí, que no debe estar la bolsa cerrada, etcétera, etcétera, y bueno, pues que hay que vigilar efectivamente que no quede, con humedades, etcétera, etcétera. No, eso forma parte ya de la manipulación que sabemos que debemos hacer en casa.
Ya, pero bueno, eso fue un despiste de quien me trajo en su día. Ahora cambió el sistema, ahora en vez de ponérmela en bolsa de plástico, porque se lo comenté también, me lo traen en bolsa de papel, y es mejor, ¿sabes lo que te quiero decir? Y más duradero a la hora de y más fácil a la hora de manipularlo, ¿me entiendes? Me dan la bolsa de papel cerrada con celo, con bocadillo y eso, y luego cuando llega la hora de cenar, pues cojo, abro la bolsa de papel, la rasgo, bueno, saco el bocadillo y ahí, y a comer, y está buenísimo así en bolsa de papel. Ya llevan así tiempo trayéndomelo así en ese sistema, con bolsa de papel, más de un año. Pero antes, cuando era la boya de pan, cuando vivía mi padre en paz descanse...
Pero insistimos, Alberto, que probablemente allí ahí haya habido problemas de manipulación. Puede ¿de acuerdo?
Ser,
es decir,
no te digo,
claro, si uno le traen comida preparada dentro de una bolsa de plástico, claro, y no se almacena convenientemente, una puede fermentar perfectamente. Habrá que almacenarla convenientemente, claro.
No, ¿y qué me dices de la fruta fermentada?
Que seguramente habrá quedado cerrada en la bolsa, probablemente.
No, quedó abierta, que la traje yo por el camino.
Bueno, ¿y por qué? Bueno, en fin.
Dos kilómetros de distancia de donde vivo yo al supermercado. Bueno. Uh-huh. Y cuando llegué a casa, Esther, tuve que tirar con todo.
Se puede recocer, se puede tal, se puede haber comprado demasiado madura y se ha podido recocer, evidentemente, dentro del plástico.
No sé, hija,
somos conscientes muchas veces, claro, de las temperaturas y de las...
Muchas
hay que tener cuidado.
Es
es una cuestión de manipulación.
Sí, especulación, mucha especulación, a mí me vuelve un poco nervioso porque la verdad yo le hice con, yo compro las cosas con la intención de que...
Alberto, ensayo-error, y si las cosas se hacen mejor, pues a veces sale mejor. Es cuestión de ir aprendiendo también a... Hay muchos problemas, lo hemos hablado más de una ocasión, desde el despilfarro alimentario, relacionados con un mal almacenamiento, pero le puede ocurrir a cualquiera, ¿de acuerdo? No siempre somos cuidadosos a la hora de, cuidar y de...
Yo lo traje al almacenamiento.
Bueno, uno puede, claro, evidentemente...
Yo no sé qué pasó ahí por el camino, claro.
Bueno, pues seguramente bueno, algo que tiene una facilísima explicación, con total probabilidad.
Seguramente.
No, no, es verdad, pasar, es verdad, podemos cabezonear todo lo que sea, pero...
No, sí.
Bueno, como todo, el plástico hay que utilizarlo convenientemente, y en cuestiones de alimentación hay una enorme diferencia entre envasar al vacío, envasar de cualquier forma, tener algo que se está recociendo dentro de un plástico, que no está probablemente en la nevera, etcétera, pues etcétera, sabes, es que puede haber muchísimas cosas, claro, y hay humedades, la humedad dentro del plástico, si no se vigila, claro, pues claro.
Y yo para terminar, Esther, a los alimentos...
Sí, sigamos.
Sí, los alimentos me los traen en, se llama esto, un producto de PVC, un envase, pero tiene un plástico por arriba, está herméticamente cerrado, ya te lo expliqué una vez, y por los laterales es como una bandeja de PVC. Le haces unos agujeros, ya te comenté hace tiempo, al envase, metes en el microondas, se calienta y al uso para comer, ¿qué te parece? 3 minutos de microondas, ala, y listo para el uso y disfrute, para la comida. Pues nada, en los plásticos, como dices tú, hay que usarlos bien, pero los deberían de quitar también por otro lado, ¿no? Si se están haciendo bastante daño al plástico, deberíamos de utilizar otras cosas que no fueran tan dañinas y perjudiciales para el medio ambiente y para la salud del medio ambiente. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque nosotros, si termino, yo estaba
estudiando en
Pontevedra, y acuérdate de Lourizán, de la fábrica esta de celulosa, que y cada 2x3 pues olía celulosa allí en Pontevedra. ¿Qué te parece?
Continuamos, por favor.
Nada, pues un saludo para toda la audiencia y que tengáis todos un feliz fin de semana, y el domingo estar más y mejor aquí en Radio Voz y cuidarse y hidratarse, porque igual viene otra ola de calor, pero lo que toca.
Bueno, sigamos escuchándolos. Gracias, Alberto. Pasa buena noche. Hasta luego, buena noche. Hasta luego, guiño. Estamos en directo, seguimos en Radio Voz. Cuéntanos, buenas noches.
Hola, buenas noches, Esther. Joaquín de Esther Ferrol.
¿Qué tal, Joaquín?
Bueno, pues sí, pero no solo bolsas de plástico, sino que estamos rodeados de plástico. Por mucho que queramos apartar el plástico de nuestras vidas, yo creo que hoy en día sería imposible. Que volvemos a los cubos de fregona de zinc o de madera, como Cenicienta. Es imposible. Hemos hecho una sociedad de consumo donde queremos las comodidades y queremos que todo cambie, que no contamine, pero seguir con las mismas comodidades. Nuestras madres iban al mercado y llevaban un capacho de, bueno, pues unas bolsas, llevaban, traían la fruta, el pescado del mercado, pero nosotros nos hemos acostumbrado a traer 25 bolsas de plástico en el maletero del coche para que todo sea cómodo, que todo venga higienizado. ¿Y cómo lo higienizan? Lo envuelven en plástico. Le quitamos el plástico y tapamos la comida en el frigorífico con papel film, que también es plástico, porque hay que proteger los alimentos. Es imposible, Raquel. Tendría que ser un cambio a nivel cósmico, mundial, porque no importa que nosotros reciclemos en España o en Europa, si China, toda Asia, que yo he visitado varios países de Asia, y son montañas de plástico en paisajes maravillosos, en ríos vírgenes, y ves plástico, plástico y más plástico, porque el plástico es barato y la gente quiere recipientes. En Asia, en la India, la gente no come en platos de porcelana ni de diseño, come en tuppers de plástico, porque tienen derecho a comer en un sitio donde puedan su comida, pues comerla dignamente. Y eso es el plástico, que sale barato y que se fabrica a tutiplén por todo el mundo. Y ahora queremos cambiarlo todo. Es imposible. Yo desisto ya, intento en mi pequeño granito de arena, en mi vida cotidiana, pues no consumir ni gastar plástico porque sí. Pero hay un momento que dices, es imposible, no puedo luchar. Yo no soy David contra Goliat ni el Quijote contra molinos de viento. En mi pequeño mundo procuro ser, no ecologista, que es una palabra muy bonita, pero después hay ecologistas que se van al campo y dejan la lata de Coca-Cola, el plástico, la merienda allí zapateado todo y el cartón de la hamburguesa. Entonces, yo procuro hacer pequeñas cosas que si todos hiciéramos podríamos cambiar un poquito la situación. Pero el mundo no va a cambiar. La Tierra tiene su propia vida. Lo que va a cambiar, como digamos así, es nuestra forma de vida, nuestro estilo de vida. Pero el mundo siempre resucita y siempre se recupera. Los que no vamos a recuperarnos vamos a ser nosotros, como sigamos con esta deriva y este mundo loco. Y no solo es el plástico, porque el cartón, el papel, ¿de dónde sale? De los árboles, hay que talar árboles para hacer cartón. El otro día me espantaba leyendo una editorial lo que consume de agua hacer una prenda de ropa. Una de las miles de camisetas que nos compramos y que almacenamos en nuestros armarios consume un montonazo de agua y no nos llega. Tenemos más y más y vienen las rebajas y ahora estamos comprando porque mira qué bonito. Yo llevo cenicero a la playa, un cono de estos que clavas en la arena. ¿Pero de qué está hecho? De plástico. ¿Qué lo vamos a llevar? ¿De cristal?
Claro, lo que pasa es que el cono de plástico lo llevas una vez, pero no compras 25.000 conos de plástico.
Bueno, eso sí, claro. Pero es plástico.
La reflexión
también,
con respecto a las bolsas de plástico, evidentemente todo esto nos invita a reflexionar un poco, ¿verdad? Ya sabemos que es completamente imposible arreglar el mundo, pero bueno, al menos nos convierte en alguien un poco más humano, ¿no? El intentar de vez en cuando reflexionar sobre lo que hacemos, ¿no? Sobre sí. La deriva y el impacto de lo que hacemos, porque mucha gente cree que lo que hace no tiene ningún impacto. Claro, yo soy un ser humano, soy una especie de hormiga. Digo ya, una sola persona, yo lo he dicho muchas veces, una sola persona puede provocar un incendio de miles de hectáreas, una sola, haciendo el idiota, ¿no? Igual que una sola persona puede contaminar litros de agua. Una persona puede hacer una cantidad de locuras. Entonces, claro, 20 millones de personas, 40 millones de personas, 100 mil millones de personas, pues evidentemente hacemos muchas cosas. ¿El hecho de que yo deje de hacerlo cambia algo? Yo no lo voy a responder, cada uno que se lo responda. ¿Tiene algún sentido hablar de esto? Que conste que cuando hablamos de un día libre de bolsas de plástico no estamos dando ningún rollo moralista, ¿eh? No, ni nada por el estilo. Sino, bueno, preguntándonos, planteándonos estas cosas, que probablemente pues, no vayan a ninguna parte o no lleguen a ningún sitio tampoco.
Sí. Yo, por ejemplo, para las compras pequeñas, diarias, el súper, bueno, cuando vas a grandes superficies ya, aparte de que te cobran las bolsas, pero bueno, es un plástico reciclado, que yo después personalmente reconozco que aprovecho para la basura. No compro ya bolsas de plástico a mayores para la basura. Aprovecho las que voy teniendo, las almaceno, las doblo y las tengo para reciclar. Pero claro, yo no puedo inventar un nuevo sistema. Tengo que traer las cosas del súper y si es una compra pequeña, pues me llevo una bolsa de estas que se pliegan dentro de sí mismas, la llevo y la traigo, pero también es fibra, es un plástico, todo viene del petróleo. Si nos ponemos a analizar, nos quedamos en las cavernas. Madera y cristal, ¿qué otro material? Si al resto todos son fibras, polipropilenos, plásticos, y tenemos la casa llena de un montón de productos nocivos para la naturaleza. Pero es que el propio ser humano es nocivo para la naturaleza. Nos queremos los reyes del mundo y no nos damos cuenta que somos una especie más que convive con otras miles de especies, que unos somos complementarios y necesarios para los otros. Pero eso tendría que ser un cambio, como te decía antes, cósmico, un cambio de mentalidad, un cambio que no sé si algún día la población humana llegará a conseguir, ojalá, pero si es, será dentro de cientos o miles de años, no lo sé. Siempre queda la esperanza de que algún día aprendamos, pero llevamos los años que llevamos de historia desde las cavernas y seguimos como nuestros ancestros a garrotazo limpio, con la certeza de que lo nuestro es la verdad. En una de las últimas películas que he visto,
sí, y continuamos.
No es hacer publicidad, es la del Cónclave.
Una estupenda película, por cierto.
Me quedó grabada una frase que dije, que verdad, Ralph Fiennes, el cardenal, le decía a otro cardenal, cuando empezaban las polémicas por el cónclave, le decía, monseñor, la certeza es el peor de los pecados. Y es cierto, cuando crees que todo lo que dices tú es así, porque lo dices tú, porque tú piensas muy bien, y el resto somos todos unos inútiles, pues así nos va, así nos va. Entonces yo siempre opino, y cuando discuto, o cuando, bueno, no me gusta discutir, pero cuando comento con amigos, con familiares, con compañeros, con lo que sea, siempre digo, es mi opinión, es lo que pienso yo, pero es tan válida mi opinión como la tuya. Yo con mis años he llegado a este punto, lo he razonado así. A lo mejor es un error, estoy equivocado, no digo más que tonterías.
Bueno, tenemos derecho a discrepar, tenemos derecho a debatir, y por cierto, tenemos derecho a tener certezas también. En lo cual no quiere decir que consideremos que nuestras certezas son mejores que las certezas de los demás. Pero cuidado, yo tengo derecho a tener certezas. Otra cosa es que yo pretenda imponerle mis certezas a los otros. Es muy diferente, pero tengo... Lo decía porque cuando vi eso también en la película, la frase me rechinó un poco, aunque sé por dónde va y lo que quería decir en la película, pero es cierto que, claro, luego lo de la relatividad total... Claro, la relatividad total también es un problema y suele ser bastante engañosa también. Pero bueno, la cuestión es, cada uno tiene las suyas y cada uno puede, pero podemos afirmar y podemos tener ciertas certezas y podemos sentirnos apuntalados de alguna forma en ciertas certezas que tenemos derecho a tener evidentísimamente, lo cual no quiere decir que debamos imponérselas a nadie. Eso es verdad.
No, y para eso programas como el tuyo, Esther.
Y tenemos derecho a tener dudas también,
claro. Yo planteo a lo mejor mis propias certezas. Hay cosas en la vida de cada persona que tiene su, digamos, su verdadero yo. Después, pues bueno, la vida te da palos, experiencias, aprendes o dejas de pensar así, piensas de otra manera. Pero lo que no puedes hacer es vender tu programa mental como el verdadero, el único, el de la certeza absoluta, y todo el resto está mal, yo soy el único bueno,
todos están equivocados.
Que pienso bien.
Efectivamente.
Y así nos va con los políticos que tenemos y con la sociedad que estamos montando. Pero
pues
bueno,
de eso hablamos.
Gracias a Dios,
vamos a continuar,
hay programas, Joaquín, como el tuyo,
gracias,
en el que cada uno expone su propia certeza. Y todos aprendemos.
Y aprendemos.
Escuchando a los demás aprendemos.
Y aprendemos.
Así que gracias, Esther, a ti.
Gracias de nuevo, Joaquín, igualmente.
Sigo
pasa buena noche. Gracias,
beso,
igualmente.
Gracias,
buena noche, un besiño. Buena noche. Hasta luego. Hasta luego. De eso se trata, ¿verdad? Bueno, todo esto es opinable. Estamos en Radio Voz. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, aquí desde Esther de Puerto Marín. ¿Qué tal, amiga Esther?
Pues adiante, Ladio. Y aquí, pensando en si se pueden utilizar o no menos bolsas de plástico.
Yo creo que se pueden utilizar muchas menos.
¿Sí?
Antiguamente no hay tantos años. Tal 70, 65, 70 años. Pues, yo recuerdo que iba con mi abuela a las Pires y le llevábamos una cesta, más una cesta de aceite de miel, de varas de estrellillo, pues una cesta, y metíamos todo allí, aunque viña envolviendo un papel de descarga, se llamaba. Envolvían, ya si teníamos alguna cosa como sopa, arroz, de eso, pues era unos cartuchos de cartón, bueno, tipo, como papel de descarga, un papel gordo. Creo que se traía, ya no había tanta historia como ahora, con tanto plástico ni tanto. Lo que pasa es que empezó a inventar el tema del plástico, venía las cosas, ya antes de normalmente, incluso aceite. O sea, que bien vios de 250 litros, elevaban un maquinillo, en aquel maquinillo cogíase, tirabas una botella de cristal, o después inventóse hacer que hicieran los chocolateros, hicieron unas como unas cantimploras, de las latas de sardinas de kilo y medio, pues si tienen una de esas, él va a tomar un piturriño, él va a un chino para con tapón, para meter el aceite, y aquel tres echó el aceite. Bueno, eran así, para claro, después me hubo dicho en plástico, y ahora, pues va a ser complicado el tema del plástico, desplazarnos del plástico. Espera una cosa, que uno no va a acordar, pero te va a acordar. Un problema de las baterías de los coches. Y eso va a ser otro problema tan gordo, más cosas plástico, ¿eh? Ya rodas los coches. Eso va a ser un problema un poco más serio, cosa plástico. Aunque lo plástico es un problema serio, pero de las rodas los coches. Y las baterías, los coches eléctricos, veremos a ver qué van con ellas. Porque yo nunca voy a hablar de ninguna cosa que iban a hacer con esas historias. Bueno, pues mírate. O sea que mira ahí, vea que decía yo, Joaquín, de que para hacer una camiseta no sé cuántos litros de agua se necesitan una celulosa para hacer una camiseta. Por eso aquí, por eso que quieren hacer aquí en Palacio Rey, van por agua o salto de Puerto de Moros, porque para que la gente no sepa agua que consume. Qué listos son. Como nos quieren tapar los ojos, como nos quieren tapar los ojos sin que nos demos cuenta. Qué finos son. Bueno, pero plástico, yo normalmente intento gastar lo menos plástico fuera. Y reciclarlo, o mejor que. Pues incluso, si como algún caramelo tal, intento meterlo en papel de caramelo en los bolsillos, después cuando llego a casa, coger y botarlo en la bolsa de basura. No. Dicía aí o amigo Alberto que eu creo que non é preditileno como ele di, eu creo que son que algo de que isto que leva plástico toda a vida, pero bueno, se ele dice que é de outra maneira, pois será, porque eu a verdade non me meti nisso, pero eu penso que o de sentar na casa que vem em plástico. Pero será plástico, não sei, será valerá para, ou seja, estará legalizado para que leve, para levar, para que vaya com comida, pero creo que para mim, não sei, porque olha, move-se, faz com ele, como se for plástico, não sei. Porque incluso tanta tapa como a, porque eu colher a tapa, eu tiro da tapa e saco da tapa. Así que, eso. Bueno, cada un vai como quere. Ou como quere, como pode, ou como lhe dá a gana. Así. Pero o plástico, eu não vejo bastante difícil. Porque não tratam de buscar, mas falava eu, ao que estava aí contigo, que não sei quem, lá em Panamá, que fizeram, não sei quem, un edificio, no quise, bueno, eso sería, quizás sería rentable hacer bloques de bloques con esa historia, quizás sería factible. Aquí en Lugo, allí en la plaza de España, la plaza de Santo Domingo, hicieron un hotel. Era un hotel todo de madeira. Ali en Santo Domingo, aquí en Lugo, hay un hotel todo feito de madeira. Sí, señor. Y las casas de madeira probablemente que sean. Eso es mucho más quente que las casas de pedra. muchísimo más. El mantenimiento, tengo el mismo mantenimiento que tengo en las casas de perro. Más o menos el mismo mantenimiento. Pero, o sea, que mantenimiento, pero calor, mucho menos, gastas mucho menos energía en cantar la casa, aforras mucha energía en cantar la casa, muchísima. Quizás aforro 50% en madera de casas de madera, que casas de pedra, cemento. Bueno, amigas, ya. Un saludinho, bueno, y te seguimos en Cascoita, ese día, buen fin de semana, el domingo a noche volvemos a estar por aquí, ¿vale?
Seguiremos a falar, pois. Grazas pola túa opinión.
Gracias a ti por deixarme botar esta pequena parrafada. Un saludo pai po teniente Guarda Marina, que durma ben. Tamén buena noche, buen descanso. Chao.
Bonitinha, un saludo. Grazas, moi boa noite. Un saudiño. Nos envían, Rosa, un artículo titulado Las bolsas de plástico, 12 minutos en tus manos y más de 300 años en la Tierra. Recuerda que el plástico es un residuo muy presente en nuestro día a día con un gran impacto medioambiental. Este impacto se puede reducir mucho si se recicla adecuadamente. Con la tecnología e innovación adecuadas podemos alargar el tiempo de vida del plástico, transformándolo y reduciendo el volumen de residuos plásticos que se desechan innecesariamente. Y recuerda que son perjudiciales para el medio ambiente. Convirtiendo el plástico en nuevos productos, se logra impulsar la filosofía zero waste, algo así como efectivamente desperdicio cero, y poder cuidar del planeta. Bueno, al parecer se habla de economía circular, gestión integral de residuos y de recordar algunos datos que tienen que ver con cómo utilizamos el plástico y cómo lo desechamos además. Las bolsas de plástico están presentes en el día a día. De hecho, cada minuto se compran aproximadamente 1 millón de bolsas de plástico en todo el mundo, por lo visto. La gran mayoría se utilizan solo una vez, antes de ser desechadas. Recordemos que, al parecer, si no se toman medidas, en 2050 habrá más plástico que peces en el océano en términos de peso. Una bolsa de plástico se usa solo durante 12 minutos de media, al parecer. Bueno, Día Libre de Bolsas de Plástico es una excusa para acercarnos a este mundo y para reflexionar un poco. ¿Qué te parece? Estamos en Radio Voz. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Esther.
Muy buenas. ¿Qué tal?
Soy bien, ¿tú?
Pues bien, bien. Aquí estamos.
Muy bien. Soy María de Vigo.
Bienvenida, María.
Bueno, el otro día conocí a Pili. Pili de Vigo. Uh-huh. Un saludillo para ella, que fue muy amable conmigo.
Muy bien.
Bueno, las bolsas de plástico. Yo, por ejemplo, yo tengo bolsas de plástico, ¿no? Pero suelo darles uso, porque cuando voy a la compra, en vez de coger y comprar, cada vez que compro la comida o lo que sea, pues llevo una bolsa conmigo en la mochila, la meto en la mochila y le doy un poco más de... le alargo la vida a la bolsa. Y cuando veo que está picada o que está un poco tal, pues ya la reciclo. Es igual que el plástico, que las botellas de agua, que todo lo que es plástico, ¿no? Suelo pues reciclarlo. Lo llevo al contenedor de reciclaje. No me molesta hacerlo, lo hago encantada de la vida porque llevo muchos años haciéndolo, entonces no me importa. Entonces, claro, también para eso están los contenedores que hay, uh-huh, ¿no?, de plástico. Y es lo que suelo hacer, y el plástico es necesario porque si el arroz, las lentejas, todo esto va en plástico. Uh-huh. Claro, y claro, entonces como